Hace unas semanas conocimos un informe preliminar de la Contraloría sobre la situación de las EPS. En ese momento se anunció el informe final, que también se conoció en los últimos días. Nos acompaña a esta hora la doctora Ana María Vesga, la presidenta de ACEMI, el gremio que reúne a las EPS del país, para hablar precisamente sobre ese informe definitivo que ha causado bastante inquietud. Presidenta, muchas gracias por estar en 6AM. Buenos días.
Hola, Gustavo. Buenos días para usted y todos sus oyentes.
Lo voy a decir en términos que entienda la gente, lo que más o menos queda sobre la mesa del informe y que me imagino tendrá una respuesta contundente de parte de ustedes, es que la Contraloría identifica irregularidades por hasta 6 billones de pesos por parte de la EPS. ¿Eso es así?
Bueno, Gustavo, la Contraloría emite, como ustedes lo saben, por tercera vez un informe en el marco de esta actuación de fiscalización que tiene por objeto revisar qué pasó con la UPC durante el año 2020. Y este es un reporte que pues se conoce esta semana y que parte de un hecho que yo creo que es importante hacer la primera claridad, y es que dice la Contraloría que durante el año 2020 las EPS recibieron recursos extraordinarios para la atención de la pandemia y que por tanto la UPC del año 2020 literalmente sobró o tuvo unos excedentes muy considerables que fueron utilizados en conceptos distintos a la atención de la pandemia. La primera claridad que nosotros le hicimos a la Contraloría, y es digamos esencial entendiendo este reporte, es que durante el año 2020 las EPS solamente recibieron UPC para la atención de la pandemia, es decir, la utilizaron en pandemia, y que esos recursos extraordinarios a los que hace referencia la Contraloría son 1.8 billones de pesos, que son cerca del 2% del presupuesto total de la salud en el año, que se reciben solamente hasta el año 2021, y es lo que conocimos como canastas COVID, y llegaron a través del FOME. Entonces, la primera claridad conceptual a la Contraloría es, no señor, durante el año 2020 toda la UPC se destinó a COVID exclusivamente. En segundo lugar, dice la Contraloría que los recursos de la UPC no se pueden destinar a pagos de cuentas anteriores. Es decir, si yo recibí una facturación de un servicio que presté en el segundo semestre del 2019 o en el segundo semestre del 2018, porque las cuentas entre hospitales y EPS tienen años de conciliación, tampoco la puedo pagar. Y esa es una limitación que está imponiendo la Contraloría que no tiene sustento legal, porque no hay ninguna limitación que diga que nosotros no podemos utilizar recursos para vigencias anteriores. Entonces, pues sobre esos dos elementos está basado el informe de la Contraloría. Tuvimos oportunidad de hablar con el Contralor el lunes y esperamos que siga su curso en el marco de esas dos claridades que nos parece que son dos supuestos errados para partir como base en este reporte.
Presidenta, buenos días. Hay algo justamente que es muy difícil de entender en esta discusión sobre el sistema de salud, que se nos ha centrado en el manejo financiero mientras se está deteriorando claramente el servicio a los colombianos. Usted lo ha dicho, hay tres informes de la Contraloría, acaba de contar que ante el propio Contralor el lunes pasado, ustedes le han dicho que no es cierta la manera como miden esos manejos de la canasta COVID con el pago de vigencias anteriores, porque sí tenían derecho, mientras la Contraloría piensa que no. ¿Cómo es posible que después de 30 años de funcionamiento del sistema todavía haya esa disparidad de criterios en asuntos que deberían ser elementales, como el uso o no de los parafiscales en el sistema?
Es curioso porque además hay mucha jurisprudencia. La Corte Constitucional tiene inclusive una sentencia de unificación que recoge ya varios fallos en donde ha sido explícito en que el manejo que hacen las EPS de ese recurso parafiscal que es la UPC, que tiene definitivamente una destinación específica a la atención en salud, pero que por su naturaleza se escapa a lo que es el manejo del presupuesto como haría cualquier otra entidad que maneja recursos fiscales, hace que ese principio puntual de anualidad, que es por el cual se está identificando o se está iniciando o se inició esta actuación fiscal, no aplique. Entonces, no entendemos, la verdad, y nos preocupa mucho por una razón, más allá, digamos, de la coyuntura especial de esta actuación fiscal, si esa tesis hace carrera, pues todas las entidades que manejan recursos parafiscales no van a poder seguir haciendo lo que rutinariamente hacen en el pago de esas cuentas de vigencias anteriores y se congela el sistema. Hoy particularmente las EPS se están haciendo la pregunta, ¿qué hago con las cuentas que recibí de los prestadores del año 2023, del año 2022, que ya terminé de conciliar y las tengo que pagar hoy? No las puedo pagar porque estoy en curso en un posible hallazgo fiscal. Entonces, es complejo porque, como usted bien lo dice, sobre eso hay jurisprudencia suficiente y, como le digo, pues es que esto le aplica el principio de legalidad esencial. No hay una norma que me prohíba hacerlo y es una práctica común en el sistema, como usted lo indica.
Estamos hablando con Ana María Vesga, la presidenta de ASEMI, tema fundamental para los colombianos: la salud y el informe de la Contraloría sobre el estado de las EPS. Fraile, lo escucha a la doctora Vesga.
Doc, es que la Superintendencia de Salud acaba precisamente de hacer una denuncia sobre lo que consideran un mal manejo de recursos del sistema de salud por parte de la EPS Salud Total. Dice que en su momento le prestó más de 77 mil millones de pesos al operador de medicamentos Audifarma y que por ese concepto Audifarma le ha venido pagando intereses a Salud Total. Dice la Superintendencia que no entiende cómo el recurso que es de la salud de los colombianos se utiliza para financiar a otra empresa, pero además para recibir a cambio un dinero, una contraprestación en intereses que, dice la Superintendencia, pertenecería entonces a los colombianos y no a la EPS Salud Total. Dice que ha recibido casi ya 1.800 millones de pesos en intereses de la plata que le prestó Salud Total a Audifarma. ¿Conoce usted este caso? ¿Nos puede explicar de qué se trata? Porque como uno lo ve, pues sí, se estarían haciendo operaciones financieras dentro del sistema con plata del sistema.
No, digamos que sobre, evidentemente, las particularidades, pues cada una de las EPS entregará su justificación a la Contraloría, y si no la hay, pues tendrá las sanciones con todas las implicaciones que esto trae. Pero yo sí quiero decirle algo, hay también una línea gris y que sigue no siendo clara sobre qué se puede hacer con el 8% de gasto administrativo que hacen las EPS en el régimen subsidiado y el 10% que hacen en el contributivo. Y aquí llama la atención que la Contraloría, por ejemplo, no le hablo del caso particular que usted me menciona, que no lo conozco, pero la Contraloría hace referencia a todos los pagos que se hacen, por ejemplo, con relación a la nómina de la EPS, gastos salariales, gastos de desalarización, bonos de gasolina, clases de gimnasia, cosas que hacen parte de programas de bienestar de las EPS que figuran como hallazgo y que adicionalmente pues son muy notorias, pero que finalmente lo que están haciendo referencia es si la EPS utiliza ese porcentaje de administración para la operación normal de su EPS, incluida su nómina, sus programas de bienestar, los pagos de consultorías, asesorías, eso se puede hacer. También yo creo que es importante esa claridad. Y seguimos discutiendo con la Contraloría año tras año sobre qué puede estar incluido en ese porcentaje de gasto y qué no. Desde luego hay cosas que no tienen razonabilidad, desde luego las EPS no son entidades financieras para hacer préstamo a ninguna entidad, y en eso, si se constituyen hallazgos fiscales, pues tienen que constituirse. Pero creo que también es importante que por fin logremos con la Contraloría claridad sobre estos aspectos del gasto administrativo, porque de verdad que es una discusión recurrente que además genera enorme desconfianza, enorme incertidumbre, se presenta mal y tiene siempre pues cómo justificarse en últimas.
También en las últimas horas el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, pidió que las EPS importen los medicamentos que están desabastecidos en Colombia. De hecho, dijo que han sido negligentes en no hacerlo. ¿Van a hacerlo? ¿Lo pueden hacer? Y sobre todo, ¿lo pueden hacer las EPS que están intervenidas?
Pues mire, el problema de desabastecimiento es una punta del iceberg de toda la dificultad financiera que viene atravesando el sistema. Yo les recuerdo, y ustedes nos han oído mucho alrededor de cuánto se ha demorado el gobierno en el reconocimiento y pago de los presupuestos máximos, que son recursos que se van en un 99% al pago de medicamentos. Hace unas semanas el Ministerio de Hacienda, que nos debe todavía los ajustes del año 2022, le dijo a un representante de la Cámara en un derecho de petición que no había dinero para pagar los presupuestos máximos porque estaba muy bajo el recaudo. Estos dineros se han recibido tarde, con años de demora, y esto es lo que estamos viendo en medicamentos. El tema de los vitales no disponibles, de manera particular, muchas veces atiende a los retrasos propios del INVIMA, ya que los registros sanitarios de los medicamentos están en algún trámite trancados en INVIMA y obligan a la EPS o al operador logístico a hacer la importación a través de este mecanismo, que además es un mecanismo costosísimo en muchos de los casos porque se pagan unos precios exorbitantes por los medicamentos. Pues esto habrá que ver, ellos ya tienen 26 millones de colombianos en estas EPS que también tienen estos problemas. Yo creo que estamos viviendo todas las EPS la dificultad de pagar oportunamente a la red, de pagar oportunamente a los proveedores, y esto lo están viviendo los pacientes. Esto se anunció.
Doctora Vesga, una de las cosas que se pregunta también la Contraloría es por la destinación de unos 520 mil millones de pesos que debían pagarse de presupuestos máximos. Lo que yo entiendo es que la Contraloría insiste en que no se sabe qué se hizo con esa plata, que me parece que no es la misma de las deudas anteriores, ¿no es verdad? ¿O es lo mismo?
No, ese, digamos, sí puede ser tecnologías que se pagaron en periodos anteriores, pero como usted bien lo indica, tienen una fuente distinta, no es la UPC, sino el presupuesto máximo. En el caso de los presupuestos máximos es muy fácil encontrar en dónde están los recursos, porque aquí hay una, esto sí está totalmente sistematizado, hay una plataforma en donde se prescribe, que es la plataforma MIPRES, el ministerio tiene total trazabilidad de cuáles fueron las prescripciones que se hicieron durante el año. Es muy probable que las facturas hayan llegado en el año siguiente y que ese presupuesto máximo esté pagando esa vigencia. El presupuesto máximo tiene un manejo fiscal diferente, ese sí es un presupuesto de anualidad, entonces pues hay que asegurar que corresponde específicamente a ese concepto y pues aclarárselo a la Contraloría. Es distinto el manejo con la UPC, efectivamente.
Hernando, la última inquietud para la directora de la SEMI.
Directora, anunció el gobierno que está afilando un proyecto de reforma al sector, un nuevo proyecto. Incluso dijo, lo cual a mí me parece un abierto desconocimiento constitucional, que no sabe si va a radicar esa reforma como ley estatutaria u ordinaria. Pero más allá de eso, mi pregunta para usted es si les han mostrado, compartido ese borrador de proyecto.
Conocimos la última versión en el mes de mayo, quizás. Este documento que ha estado circulando en medios, pues de forma oficial, no. Lo que hemos comparado, digamos, con ese último documento que conocimos en mayo, que nos compartió en su momento el ministerio, pues se parece mucho, mucho, digamos, o más bien cambia poco a poco en el que está en este momento circulando. Estamos esperando pues que el gobierno efectivamente radique como lo han anunciado. Y sí, sabíamos que había como una discusión alrededor del contenido estatutario y por qué comisiones debía ir. Yo creo que realmente la pregunta para ellos es en qué comisión tiene más posibilidad de pasar rápidamente un primer debate. Entonces, pues estamos efectivamente esperando esa radicación.
Mire, una última inquietud que tiene que ver con una cantidad de gente que me está escribiendo. Más allá de los grandes debates sobre el futuro de la salud en Colombia, el hoy y el ahora, gente que me dice, no encontramos medicamentos, están demoradas las citas, nos están llamando de una EPS como para que hablemos en el caso de que nos vayan a pasar a otra. ¿Hoy las EPS están funcionando bien o tenemos ya una situación difícil en materia de atención a la gente?
No, Gustavo, están funcionando mal porque lo que estamos viendo al primer trimestre del 2024 que tenemos, pues ya corte financiero, siniestralidades históricas, es decir, el nivel de consumo también de servicios en el sistema está desbordado. Esto, desde luego, pues por esa incertidumbre que tenemos los colombianos, porque no sabemos si vamos a tener salud mañana. Entonces las personas estamos acudiendo a demandar más servicios. Esos servicios terminan en la prescripción de medicamentos y hay más demanda de medicamentos. Entonces, obviamente, frente a esa demanda desbordada, lo que estamos viendo son dos efectos. Uno, este de siniestralidad, que decirlo no es otra cosa que nos estamos gastando 113 pesos por cada 100 que nos entregan. Entonces, esto está generando pues un trancón también en el pago a la red. Y dos, pues esa mayor demanda está copando los hospitales, está copando la capacidad de dispensación que tienen los operadores por el pago que le hacen los laboratorios. Entonces, estamos funcionando muy mal, y la realidad es que pues bueno, arranca nuevamente la discusión de la reforma, entraremos nuevamente en los aspectos puntuales de ese cambio de modelo que quiere el gobierno, pero mientras tanto, la coyuntura, el hoy, no está resuelta, no se va a resolver con la reforma, y las medidas que se tienen que tomar sobre el financiamiento del sistema no se han tomado. La UPC no alcanza, la UPC no se revisó, la UPC no se ajustó para el 2024, los presupuestos máximos siguen llegando con dilación. Entonces, pues, tenemos un problema muy complicado que estamos viviendo y están viviendo todos los pacientes.
Y lo estamos experimentando. Doctora Bella, muchísimas gracias, muy amable.
Gustavo, muchas gracias a usted. Buen día para todos.